Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica. Dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Mislata, Valencia, Mislata Radio los viernes de 18 a 20 en horario de verano. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio cuando se inician sus emisiones. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Como es habitual, iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es En Verde, una app para ayudar a los adolescentes a detectar si son víctimas de violencia de género. Entrevistaremos a Cristina Mora, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Quart de Poblet, Valencia, y a Guillermo Blanco, policía local de este municipio y diseñador de la aplicación de móvil En Verde. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Un adolescente que iba a ser suicida del ISIS cuenta su historia». Capítulo 18 de la batalla por Mosul, del que es autor el físico Alberto Sicilia, que ha sido publicado por Público y que será leído por la estudiante Sofía Tebar. En Pregunta a Pie de Calle, la ciudadanía ha opinado sobre la petición de firmas que hay en Internet para que se modifique la ley de memoria histórica y que se pueda ilegalizar organizaciones como la Fundación Franco. Del Sol al Mayo es el espacio de música tradicional de La Luna Sale a Tiempo Radio. En la edición de hoy podremos escuchar música gitano-andaluza, aragonesa y valenciana. Serán sus intérpretes Antonio Mairena, pobladores de las tierras del Jiloca y Gallo Canta, y el coro popular de Lorrat Penat. Dohandem El Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy, Pap Bala, miembro de esta organización, entrevistará a María Nieves Enefina y Cédric Comol, esposos y miembros del Centro Cultural de Camerún en Valencia, que nos hablarán de la agresión sufrida por María Nieves de la Policía Local de Valencia, según la denuncia que ha efectuado. En el espacio Aldeo de Santa Teresa de Car Revolta hablaremos de la comunidad ECO. Rosa Oltra, miembro de Car Revolta, entrevistará a Dani Tomás, voluntario de la comunidad ECO. Finalizaremos con Despedida en Verso. El poeta Lucas El Castillo entrevistará a Begoña Abad, que nos hablará sobre su poesía. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la presentación el pasado 6 de junio en el Centro Cultural El Casino de Quart de Poblet, Valencia, ante una app denominada En Verde, promovida por el Ayuntamiento de este municipio. Nos acompaña Cristina Mora, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Quart de Poblet. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes.
¿Qué es APP Verde?
Pues es una APP, como bien dices, que hemos diseñado desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet, una creación totalmente nuestra, para combatir la violencia de género entre la población adolescente.
¿Y qué objetivos tiene?
Que los propios adolescentes se autoevalúen a sí mismos. Es una aplicación que pueden hacer ellos solos, sin necesidad de estar en vigilancia de nadie. La pueden hacer, como digo, en la intimidad de su casa y evaluar si la relación de pareja que ellos tienen es una relación sana o, por el contrario, no es una relación peligrosa que puede desembocar en un componente de violencia de género.
El origen de esta aplicación de móvil se remonta a 2014, cuando la Casa de la Dona pasó una encuesta a estudiantes de ESO, bachillerato y demás, ¿no?
Efectivamente. En Quart de Poblet llevamos una trayectoria muy consolidada en materia de igualdad de género y vimos que sí que habíamos llegado a muchísimas capas sociales y por edad de la población, pero la población adolescente se nos escapaba. Entonces realizamos una macroencuesta dirigida a esta población, a los alumnos de ESO y de bachiller, y los resultados nos alarmaron bastante.
Por ejemplo, que casi el 70% pensaba que si no hay celos en la pareja no se quiere a la otra persona.
Efectivamente. La gran mayoría cree que los celos es una demostración de amor. Luego también nos llamó muchísimo la atención, sí que sabían identificar la violencia física, pero la violencia psicológica, los insultos, los celos, el control del móvil, el control a la hora de vestir, no lo articulaban, no lo identificaban como un componente de violencia de género.
Otro dato también significativo es que el 69,5%, si se envían mensajes a todas horas, es porque realmente se preocupan por ti.
Exacto, no lo ven como una cuestión de invasión de nuestra intimidad, de desconfianza, sino todo lo contrario, no hemos de amor y de preocupación. Cosas que los adultos tenemos bastante claras, o por lo menos la mayoría así lo hacemos, los adolescentes no lo tienen tan claro. Y eso fue las alertas, nos llamaron muchísimo la atención y nos pusimos en marcha para trabajar en diferentes actividades. Esta presentación de la APP es una más de las que hemos hecho.
Seguimos, Cristina, con esos datos que son muy significativos. Otro que tengo aquí anotado es que el 80% conoce a personas que han usado redes sociales para hacer daño a otras.
Sí, desgraciadamente las redes sociales han aportado muchísimas cosas positivas a nuestra sociedad, pero entre la población adolescente que aún no está preparada para abordarlas como toca, entramos en una cuestión muy peligrosa, y es que lo que antes se quedaba en una cuestión de grupo entre amigos pues ahora lo pueden ver muchísimos miles de personas y estamos hablando de un delito muy grave.
Otro dato, también muy significativo, el 87% cree que hay violencia de género en parejas jóvenes.
Sí, efectivamente. Cada vez es más pronto porque cada vez los menores tienen relaciones antes y por lo tanto estas cuestiones, también la violencia de género, se da antes de la edad.
El 42% pensaba que no era maltrato decir que no vales nada.
La APP lo más importante que tiene es un test que le hemos llamado el test del semáforo. Y son una batería de 10 preguntas que, depende de lo que contestes, pues te da un color. El rojo es el peor y el verde es el positivo. Y una de las cosas que preguntamos es esa. Si tu pareja en cuestión te valora cómo viste, si pone algún tipo de problema, si llevas una falda más o menos corta, si se mete con tu forma de vestir. Y cada vez los jóvenes pues contestan más veces que sí.
Y cuando hay maltrato psicológico o físico, maltrato de género, la denuncia está en la última opción.
Efectivamente, lo que debe ser la primera opción, los jóvenes la contemplan como la última. Antes cortan la relación, antes se lo cuentan a las amigas o a la familia, pero lo último que harían es denunciarlo, que es lo primero que tienen que hacer.
Cristina, ¿qué corresponsabilidad tienen los colegios, la familia, la televisión de todo esto?
Todo el mundo, toda la sociedad está implicado en conseguir que por fin y de una vez por todas la violencia de género finalice. Y tenemos que estar implicados todas las partes, la administración, los centros educativos, las familias y los propios menores. Todos tenemos que estar en favor de la lucha para que la violencia de género por fin se erradique.
Ante estos datos, la Casa de la Dona decidió impartir una serie de talleres. ¿En qué consistían?
Pues como te he dicho, establecimos una serie de acciones para combatir estos datos que vimos con esta encuesta. Uno de ellos fue unos talleres que hicimos en todos los centros educativos de corresponsabilidad. También hemos estado trabajando la violencia de género a través de talleres dentro de los institutos. Realizamos a lo largo de todo el año en la Casa de la Dona diversas exposiciones que tratan la violencia de género, el papel de la mujer en la sociedad, y hacemos que los institutos se desplacen a la Casa de la Dona a verla. Con esa finalidad cubrimos dos objetivos. Uno es que conozcan un poquito más de la igualdad y de la violencia de género, y otros que sepan dónde estamos y qué servicios ofrecemos desde la Casa de la Dona.
La presentación, como hemos comentado, el día 6 de junio de esta APP, aplicación para móviles, en la presentación intervino la alcaldesa Carmen Martínez. ¿Cuál fue su aportación?
Carmen Martínez actualmente es la alcaldesa, pero fue la primera concejala de la mujer que tuvo un pueblo de la Comunidad Valenciana. En este caso fuimos pioneros en 1991. El otro día en la presentación de la APP, Carmen hizo un repaso de toda la trayectoria del Ayuntamiento en materia de igualdad y también puso en valor la colaboración que tenemos entre todos los departamentos, que no solamente desde el área de igualdad estamos ahí para combatir la violencia de género, sino que desde otras muchas áreas que intervienen en el desarrollo de un ayuntamiento y en la vida de la ciudadanía, también están implicados. En este caso, los compañeros de la policía local.
Tengo aquí una frase anotada preparando la entrevista de la alcaldesa Carmen Martínez, que decía en esa presentación, nunca os calléis por miedo.
Efectivamente, efectivamente. Solemos actuar con muchísimo miedo, y sobre todo miedo a la vergüenza y a que nos juzguen, a poner de manifiesto pues algo que vivimos en la intimidad. Y precisamente queremos incidir en todo lo contrario, que no tengan miedo, que lo denuncien y que lo cuenten.
También participó Rosa Giralt, delegada de Violencia contra la Mujer en la Fiscalía, con la conferencia Prevención de la Violencia de Género en Adolescentes. ¿Cuál fue su intervención?
Pues la intervención de Rosa fue maravillosa, porque se dirigió sobre todo al público que estaba allí, que era el público adolescente, en un tono muy coloquial y en un lenguaje muy cercano a ellos. Les contó todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Les puso 3 o 4 vídeos que hablaban por sí solos y la verdad que conectó con ellos muchísimo. La conferencia duró 1 hora y te aseguro que no se menearon de la silla ninguno. Estuvieron toda la hora callados y atendiendo.
¿Y concretamente algún tema de los que habló ella?
Habló de muchas cosas. Puso de manifiesto en uno de los vídeos, por ejemplo, el estilo del reggaetón que tanto gusta ahora a los adolescentes y que las letras que tienen la mayoría de cantantes que cantan en este estilo atentan contra la violencia de las mujeres en todos los sentidos. Les puso un videoclip y analizamos entre todos las letras. Y los adolescentes, los chavales y las chavalas se dieron cuenta que lo que estaban escuchando era abominable.
Y también se dedicó a desmontar esas ideas falsas. ¿Podríamos decir algunas?
Pues, por ejemplo, el mito del amor romántico que comentabas tú antes, que no me quiere más si demuestra más celos, o no me quiere más si me llama constantemente porque se preocupa por mí. Ese mito de que soy feliz si tengo el amor de mi vida a mi lado, desmontó mucho esos mitos, y que para ser feliz en la vida lo primero que tenemos que hacer es respetarnos y querernos a nosotros mismos.
También usted, Cristina Mora, como concejala de Igualdad, intervino. ¿Qué dijo a la concurrencia?
Pues sobre todo mi papel en la presentación fue desmembrar un poquito lo que es el estudio que hicimos desde la Casa de la Dona. Les comenté los porcentajes, los resultados que habían surgido, la preocupación que tuvimos en ese momento y cómo abordamos esta cuestión y cómo intentamos solucionarla. Les conté todos los servicios que tenemos también en Casa de la Dona para que nos conozcan y les animé a acudir no solamente cuando lo necesiten, sino cuando quieran, porque queremos que sepan lo que hacemos y que si alguna vez desgraciadamente lo necesitan, sepan que estamos ahí.
Hubo una representación de estudiantes de la ESO, de cuatro centros. ¿Cuál fue su interés, sus preguntas ante la exposición de ustedes?
Pues la verdad es que fueron muchas. Interactuaron muchísimo, sobre todo con Rosa Aguilar. Se preguntaron muchísimas cosas, les hablaron de vivencias que ellos habían tenido, de cómo se habían comportado. Y sobre todo al final, porque algunos no se atrevían a hacerlo en público, pero sobre todo cuando acabó la conferencia se acercaron a ella y fueron muchos los que la abordaron a preguntarle cuestiones. La verdad que fue una conferencia muy, muy fructífera.
Y había chicos y chicas, me imagino, ¿no?, como estudiantes.
Estaban invitados todos los centros del municipio, tanto públicos como concertados, y vinieron cuatro de ellos y había de todo. Jóvenes, sobre todo, estamos hablando entre los 14 y los 16 años de edad.
También intervino Guillermo Blanco, policía local del Ayuntamiento de Guardia Poblet y diseñador de esta APP en verde.
Efectivamente, Guillermo es el gran artífice de esta APP. Como digo, además de compañero de policía local, también está muy implicado en la lucha contra la violencia de género. Es uno de los agentes que forman parte de una subcomisión que tenemos técnica, que nos reunimos constantemente para tratar los casos de violencia de género que tenemos. Es uno de los agentes que está encargado de seguimiento de las víctimas y está muy implicado. Y esta implicación ha ido más allá de su trabajo y en sus ratitos libres, pues con otras de sus aficiones, ha desarrollado esta aplicación.
Cristina, para finalizar con usted esta entrevista, me gustaría que emitiera un mensaje a los adolescentes que de alguna forma son víctimas de esa violencia de género o ven en sus compañeros y compañeras esa violencia.
Sobre todo que lo cuenten, que perciban lo que perciban a su alrededor, sean víctimas en primera persona o tengan a alguien cerca. Que lo digan, que no sean partícipes de esa situación omitiéndolo o quedándose en silencio. Que lo denuncien, que lo cuenten compañeros, amigos, a quien consideren, que confíen también en las autoridades y en las personas que estamos trabajando ahí codo con codo con ellos. Que lo cuenten y que lo persigamos entre todos y que entre todos denunciemos a estos agresores.
Vamos a hablar ahora con Guillermo Blanco, policía local del Ayuntamiento de Quart de Poblet, especialista en violencia de género y diseñador de la APP en verde. Buenas tardes, Guillermo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de crear esta APP?
Desde la policía local hemos impulsado mucho el acudir a los chavales, a los centros educativos y ver un poco las problemáticas que tienen respecto al bullying, ciberbullying. Y la verdad es que la adolescencia es una edad complicada y ya empiezan las relaciones de pareja y quisimos un poco llegar a ellos porque las nuevas tecnologías ya están en sus manos. Pues a través de una aplicación en la que pudieran ellos valorar sus relaciones personales ya de pareja, desde bien temprano.
Esta aplicación de móvil tiene diferentes colaboraciones, entre ellas está la Universidad de Alicante, ¿no?
Correcto, sí, la Universidad de Alicante es la que confecciona el test en primera instancia para el Ayuntamiento de Quart de Poblet, para la Casa de la Dona de Quart, hace algunos añadidos propios. Y realmente el test está casi extraído del que se pasó de la Universidad de Alicante, incluido en la aplicación tal cual.
Tiene ese test 10 preguntas, ¿te acuerdas de algunas?
Son todas bastante fuertes, o sea, que si todo va bien, a cualquier pareja normal les parecerían un poco monstruosas. Hay una que, por ejemplo, pregunta directamente sobre el control que efectúa la pareja sobre ti, si controla la forma de vestir, controla, digamos, tu contexto social. Ahí las respuestas deben de ser claras, si todo funciona bien.
Y según la respuesta que sea, hay un semáforo que te indica un poco el grado de supuesta víctima de la violencia de género.
Sí, hay tres grados de respuesta. La respuesta negativa, que sería la correcta, son todo preguntas. Si dices no, es que va todo bien. Hay un a veces y luego hay un sí. Respecto a las dos primeras, pues según qué preguntas y el conjunto global que unes de no, sí, de algunas veces, pues puedes llegar a obtener la fase de semáforo ámbar. Lo que te propone es que revises tu relación. O sea, hay algo que está fallando, pero se puede arreglar. Hay cosas que se deben de corregir. Si tú respondes a alguna pregunta y salta la fase roja del semáforo, corta el test digamos que no dejamos que quien está haciendo esas cosas o quien lo está sufriendo siga regodeándose en lo que está ocurriendo y directamente se le ofrece la ayuda de ponerse en contacto con nosotros o directamente con el 016.
Y para cumplimentar ese test, me imagino que se hará de forma fácil y rápida, ¿no?
Sí, sí, está confeccionado en jerga adolescente, lo que ellos hablan y entienden en su día a día. Y además es dinámico, solo 10 preguntas, se hace rápido, se puede hacer todas las veces que se quiera. Lo más importante es que no deja ningún tipo de rastro. No lo va a enviar a nadie, ni va a quedar registrado en el teléfono móvil. Es una valoración anónima que tú puedes hacer todas las veces que quieras. No te va a decir con exactitud qué es lo que está pasando en tu pareja, pero sí que te va a encender las alarmas y va a hacer que busques asesoramiento.
¿Y qué otros servicios o informaciones se contemplan en esa app?
Esa aplicación habla en un término bastante genérico de lo que es la violencia de género. Me hace una pequeña introducción para que los jóvenes, que sí que lo escuchan en su día a día, al final en las noticias, no lo deseamos, pero están ahí y ellos lo ven, lo escuchan, son conscientes de que está ocurriendo y se les da una explicación que pueden leer y la van a entender y es corta, o sea, en ningún momento les va a agotar la lectura. Luego también tienen geolocalización de la casa de la dona y de nuestras dependencias policiales para que puedan, desde donde estén, en cuarto o fuera del cuarto, puedan dirigirse o a la casa de la dona o a nuestras dependencias. Ellos eligen andando, en coche, digamos que los geolocaliza y les dirige. Pues pedir cita previa también a través de la aplicación en la casa de la dona.
¿Y para qué dispositivos está disponible?
Pues ahora mismo para Android. Se está moviendo para las dos plataformas, para iOS y para Android. Android en un principio entre 8 y 9 de cada 10 dispositivos son Android. Entonces, es para quien ya está disponible. Para ellos hay que esperar un poquito más. El ayuntamiento está en trámites de poder sacarla, que es más engorrosa, digamos, la publicación en su tienda.
¿Y qué dificultades has tenido en la elaboración de esta app?
Dificultades, ninguna, porque el equipo humano del que me he rodeado ha sido genial. Tanto mi jefatura como el inspector que coordina la unidad de violencia de género están a la predisposición muy, muy buena, siempre ayudando, colaborando. La casa de la dona, todas las chicas que están allí, impresionantes, muy buena gente. La concejalía de igualdad, Cristina, una calidad humana muy buena. La verdad es que el ayuntamiento de Cuart, incluso comunicación en ayuntamientos, o sea, lo bueno que he tenido, o sea, es que ha sido una facilidad. Ha habido una coordinación predispuesta a todo, ha sido muy fácil.
¿Cómo ha sido la acogida entre los adolescentes de esta app?
Han tenido muchísima curiosidad porque no les explicamos, les dimos pinceladas de lo que era la aplicación. No les desmembramos en sí lo que iban a encontrarse. La curiosidad es lo que te mueve a ver o a descubrir algo. Y son todos los que estuvieron, que fueron unos 150 colegiales que venían de distintos centros, de cual pudieron descargarla y ver un poco cómo era. Pero muy bien, la verdad.
¿Se puede considerar que este es un proyecto en España pionero o no?
No existe nada así ahora mismo. No hay plataforma digital accesible en cualquier punto de España porque esta aplicación está colgada para incluso en un país de Latinoamérica puedan trabajar con ella. Y además disponible, no hay ningún tipo de reserva por parte del ayuntamiento para su uso. Entonces, sí, podría decirse que sí, es un proyecto pionero, no hay nada igual, a nivel nacional nada.
Agradecemos a Cristina Mora, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Quart de Poblet, Valencia, y a Guillermo Blanco, policía local de este municipio y diseñador del app en verde, su participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Muchísimas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Un adolescente que iba a ser suicida del ISIS cuenta su historia. Capítulo 18 de la batalla de Mosul, del que es autor el doctor en física teórica Alberto Sicilia, publicado en Público y que leerá a continuación la estudiante Sofía Tebar. Dice así.
Un adolescente de 15 años que iba a ser suicida del ISIS le cuenta su historia a Nihash.
Tú
Todos los días jugaba al fútbol en la larga avenida que llevaba a mi casa en Massour, un barrio de Mosul, pero un día cambié de camino para ir y pasé por uno de los centros de reclutamiento de ISIS. Podía escuchar bastante ruido dentro, así que me acerqué y vi que había un montón de gente viendo vídeos. Estaban viendo un vídeo de un combate entre los soldados del califato y el ejército iraquí. Había suicidas y morteros volando por todos lados. La escena alcanzaba su clímax con ISIS ocupando el área por el que habían estado luchando y la colocación de la bandera negra en el edificio más alto. Era una película de acción, era tan excitante y además era real. El vídeo terminó, pero siguieron viendo otros vídeos. Se proyectaban 10 horas al día. Antes de que me fuese, uno de los miembros de ISIS me dio varios CDs con las grabaciones de otras batallas y ejecuciones de infieles y traidores. También me dio varios panfletos que llamaban a la yihad. Me quedé fascinado con lo que había visto, así que empecé a ir más y más a menudo al centro de reclutamiento. Comencé a descargarme en mi teléfono móvil canciones yihadistas y discursos de Abu Bakr al-Baghdadi. Estaba impresionado por las victorias y el heroísmo de los soldados del califato. Así que un día les dije que quería ser voluntario y apuntarme con ellos. Me mandaron a la mezquita más cercana. Fui allí y registraron mis datos. Me dieron la fecha en la que debía incorporarme. A mediodía de ese día, besé a mi madre y le dije adiós. Ella estaba sola en casa y no sabía que podría ser la última vez que nos abrazásemos. Llegué a la mezquita y allí había otros dos muchachos de mi edad. Dos hombres armados nos subieron a una furgoneta y cuando ya estábamos sentados nos vendaron los ojos. No pudimos ver nada hasta que llegamos a una casa. Nos metieron al sótano. Yo estaba muy asustado en aquel momento. Todo era muy confuso. No hablé con nadie en el sótano y mis manos temblaban. Recuerdo haberme dicho a mí mismo, ¿pero qué haces aquí, idiota? Una media hora después llegó un hombre mayor con una larga barba gris. Se presentó y nos dio la mano. Cuando me dio la mano a mí, dijo, aquí viene el héroe. Esas pocas palabras me tranquilizaron mucho, me sentí mucho mejor. Nos sentamos y el hombre nos preguntó por nuestra edad. Éramos 24 allí y todos teníamos entre 12 y 17 años. Se presentó. Soy vuestro hermano Abdul Abdallah. Pasé 10 años de mi vida con la Guardia Republicana de Saddam Hussein. Participé en la invasión de Kuwait en 1990 y vi con mis propios ojos cómo el ejército de Irak oprimió a los coatíes y los que los infieles chiitas hicieron. Esas horribles prácticas continuaron después de 2003, el año de la invasión estadounidense. De hecho, empezaron a ser peores, por eso que matamos a los miembros del ejército y de la policía. Abu Abdallah pasó un mes con nosotros y nos enseñó religión y hijab durante 8 horas cada día. A su lado nos sentíamos fuertes, llenos de confianza. Nos solía decir que como nosotros lucharíamos para la victoria del ISIS y cómo iríamos al cielo, donde encontraríamos comidas deliciosas y mujeres hermosas. También supervisaba nuestro entrenamiento militar, que era realmente duro. En los campos a las afueras de Mosul aprendimos cómo manejar armas, cinturones explosivos y a conducir motos y coches. Cada vez que volvíamos a la casa nos tapaban los ojos para que fuese imposible que reveláramos su localización. Lo peor era el hambre, llorábamos de hambre. Solo nos daban unos pocos dátiles, un poco de pan y agua. Pero Abu Abdallah nos animaba a aceptar el hambre porque eso nos enseñaba paciencia. De ese modo seríamos dignos de convertirnos en yihadistas. En el sótano no había baño y teníamos que esperar hasta el final del día para poder utilizar el único baño de la casa. Si alguno se hacía pis en los pantalones, era castigado. Durante los 3 meses que estuvimos allí solo pudimos lavarnos 3 veces. Olíamos como ratas. Las condiciones en el sótano eran tan malas que pillé una infección en mis riñones y tuve que ir al hospital para el tratamiento. Aún hoy estoy en tratamiento. Si Dios me hubiese dado un poco más de fortaleza, ahora mismo estaría en el paraíso con Firas. Piras era mi mejor amigo en el sótano. Era el más joven allí. Tenía 12 años y me dijo que su padre había muerto. Dejó a su madre para incorporarse al Estado Islámico y nunca volvió a verla porque fue elegido junto a otros 10 chicos para ser un suicida. Lloré mucho cuando Fira se fue. Estaba triste por saber que no volvería a verle. Yo creo que hasta Abu Abdalá estaba triste. Cuando Firas iba a irse, Abu Abdalá puso la mano sobre su hombro y le abrazó. Hizo lo mismo con los otros 9 chicos. Adiós, mis hijos, nos volveremos a ver en el paraíso. Si Dios quiere, cuando yo me recupere, seguiré a Firas.
Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Un adolescente que iba a ser suicida de ISIS cuenta su historia. Capítulo 18 de la Batalla de Mosul, del que es autor el doctor en física teórica Alberto Sicilia, publicado en Público y que ha leído la estudiante Sofía Tebar. La ciudadanía de Valencia ha opinado en Pregunta a pie de calle sobre la petición que hay en la plataforma de internet chain.org para que se modifique la ley de memoria histórica y se puedan ilegalizar así organizaciones como la Fundación Franco. Escuchemos.
Y el cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella, los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta.
Todo lo que sea apología al franquismo, ya ni debería existir eso. Matar con el pasado de la dictadura, que yo creo que a nadie le puede gustar una dictadura, y más una dictadura que consiguió matar a gente, desgraciadamente, y ha sido el horror de lo que ha provocado todo esto. Y creo que hacer apología al franquismo me parece para cuatro nostálgicos que querrán celebrar o que lo celebren en su casa, pero no que lo hagan públicamente, porque esta sociedad lo que quiere es avanzar, modernizarse, una sociedad que cree en la libertad y no en los 40 años de dictadura que hubo, como para rememorar algo que sí, que por internet hoy en día todo se comunica a la gente, pero que yo creo que debían de entrar esto ya y hay gente que no quiera asimilarlo. Ese es el problema. Y también es verdad que el gobierno que tenemos, por supuesto, está haciendo apología al franquismo, la ley Mordaza, y parece ser que de ese pasado se están aprovechando.
Yo pienso que hacen lo correcto porque esas fundaciones lo único que hacen es fomentar el odio en nuestra sociedad, y lo que dicen eso, los conservadores esos de preservar, que se excusan en la ley de memoria histórica para mantener sus monumentos, pero como hizo Cosme de Mechi, todo el mundo tiene derecho al recuerdo, y eso incluye a los republicanos. En el 36 al 39 hubo una guerra brutal que dividió familias, mis antepasados se vieron involucrados en ella y durante varias generaciones no se hablaban. O sea, sé que fue una guerra brutal, pero no por eso debemos olvidar lo que pasó y debemos honrar a los que lucharon tanto en el bando republicano como en el bando nacional. En cuanto a las subvenciones, yo diría que el Estado hace mal, porque ya te he dicho que está fomentando el odio. ¿Por qué lo de los franquistas tiene que recibir subvenciones del Estado y los de los republicanos que sufrieron también no? Hombre, y los republicanos también sufrieron las represalias del régimen franquista. Y luego también están fomentando la memoria de un tío que se alzó con dos cojones, por así decirlo, contra el gobierno de su país. Se alzó y luego ejecutó, eliminó a sus adversarios políticos dentro para hacerse el capo. O sea, si es un Estado que se fomenta el recuerdo de esa persona, ya te puedes imaginar qué imagen podemos dar al mundo. En Alemania, yo tengo amigos ahí que dicen que si te ven con una esvástica o algo, te meten en la cárcel directamente, sin nada, se meten con la esvástica. Porque ahí, con todo lo del holocausto, se sienten avergonzados. Y luego en Italia también, mencionan Mussolini, te tiran pedradas.
Que se puede ilegalizar y me parece bien, tanto por una parte como por otra, si fuera.
Cuando hay una petición tan mayoritaria de gente, que además se ha mojado y ha manifestado su opinión, yo creo que se debería ver de qué forma se modifica. De todas formas, a mí me gustaría hacer una reflexión más general. Yo creo que el modelo de convivencia, digamos, en este país, modelo de convivencia que viene desde la democracia al menos, no está bien hilado en este momento. Es decir, la transición no se hizo bien, quizá en aquel momento todos estábamos muy contentos, pero con los años se ha visto que vuelven a aparecer las dos, las tres, las cuatro Españas por ahí, que no hemos sabido recomponer nuestra vivencia en común. La derecha con la democracia, con la constitución, vive mucho mejor porque enseguida te la arroja la cabeza y frente a eso no se puede hacer nada. Y como además tienen una mayoría bastante razonable, tienen mayoría porque al final nosotros se la hemos dado. ¿Cuál es el problema? Es decir, es del PP, es de nuestra mayoría, es de nuestra convivencia.
Estamos en otros tiempos, pero yo creo que también se tiene que respetar algo de lo que teníamos antes, pero que hagan lo que quieran y lo que nos vaya mejor para los españoles. Antes no podíamos entrar ni a una cafetería a tomar un café. Era como si estuvieras buscando un ligue. Eso la mujer. Teníamos que hacer el servicio social, no podíamos tener una cartilla de banco, sin permiso del marido, en fin, eso no me gusta, todo eso. Nos pegaban en los colegios, que estábamos internas, incluso colegios de paga, nos pegaban. Hacíamos una tontería, estábamos hablando con la compañera y nos ponían con los libros en la mano y nos pegaban. Eso antiguamente. Los niños jugaban en el recreo, en un patio, y nosotros en otro patio aparte. Y a misa a las 7 de la mañana, todos los días. Lo de antes nada, es mejor ahora. Y después íbamos al servicio, a toque de campana, en fin, un desastre. Y eso que eran colegios de paga, está bien.
Una tontería más y una gilipollez más en consecuencia de lo que está pasando en este país. La Organización de Defensa del Valle de los Caídos, de la Fundación Franco. Es que eso, después de 80 años de la guerra, bueno, 81, y después de lo que pasó, la consecuencia es que nadie, la derecha no lo va a hacer, porque ya a estas alturas, pero incluso la que entonces era izquierda, que ahora es centroizquierda, es decir, si no asumes el pasado y tu historia, no vas a vivir tranquilo ni podrás construir. Entonces la derecha nunca va a reconocer que aquello fue un golpe de Estado y que después se llegó a una guerra civil para machacar y eliminar a la izquierda durante 3 años y los posteriores de la represión. Entonces la ley de memoria histórica, si se aplicara tal cual, que tampoco es buena, pero se aplicara tal cual, las cosas funcionarían mejor. Pero indudablemente lo que hay que hacer es intentar ilegalizar, como se hizo en Alemania y se ha hecho en otros países durante la Guerra Mundial, de todo lo que significaba el movimiento nacionalsocialista. Rusia tampoco lo reconoció hasta que no murió Stalin. Khrushchev lo intentó y Gorbachev fue el que puso un poco la mano y por eso se lo cargaron. Entonces aquí es que la ley de la memoria histórica debería ser una ley de verdad, de reconocimiento de la barbaridad que fue por la parte de las derechas y por parte de algunas izquierdas asumirlo y decir, a partir de ahora vamos a construir, pero siguen mandando los que se rebelaron, los hijos, los nietos, y están, no en connivencia directa, pero siendo aceptados y tolerados por los que en aquel momento fueron sus contrarios. ¿Qué ley de memoria histórica se puede hacer por las fuerzas políticas o muy extremas, como puede ser Podemos y la extrema izquierda, que es una utopía lo que quieran hacer, aunque sería interesante, pero los que lo pueden, o los que tienen el poder en la mano o la legislación para poderlo cambiar, unos no lo han aceptado y otros se han dormido en los laureles y ahora ya no? Es decir, eso lo pudo haber hecho el PSOE cuando tuvo las 4 mayorías absolutas, se hubiera hecho, hubiera sido un poco de follón, un poco de ruido, pero se hubiera olvidado. Y hoy en día, episodios como encontrar a los fusilados, los del Valle de los Caídos, los de la Fundación Franco, todo eso estaría fuera de lugar porque estaría ilegalizado, como en Alemania y en Austria, está ilegalizado todos los movimientos nacionalsocialistas. No se hizo en Polonia, no se hizo en Hungría, no se hizo en Chequia o en Checoslovaquia entonces, y ahora están resurgiendo, igual que en Holanda, los movimientos de extrema derecha, porque piensan que tienen patente de corso o la benevolencia del perdón de la historia para volver a realizarlo. Una más de equivocación, y que en España yo no le veo marcha para esto. El Pazo de Meirás fue, dicen, un regalo por suscripción popular, que es mentira, se les obligó a los gallegos a pagar los gastos que significaba el mantenimiento, después se le ha mantenido a esta familia, no sé por qué, y que ahora ellos, que se quieran creer como dueños absolutos, y que no quieran abrir el pazo, y que encima se reserven unas habitaciones, es que es intolerable. No porque sea la familia de Francisco Franco, sino otros palacios que hay en toda España, que son propiedad, o fueron propiedad de infantazgos y de nobles de la época de la monarquía, y que ahora el PP les ha reconocido sus derechos patrimoniales de la historia, y ahora o hay que devolverlos o hay que reformarlos para dejarlos vivir. Es que es un absurdo completo. Sobre la actualidad, que es una triste actualidad lo de Cataluña, es penoso que tengamos que haber llegado a esto. Y que, como dijo Cosculluela, que para mí es un tío que tiene las cosas muy claras, dicen, no se puede permitir que un grupo, que no es la mayoría, un grupo que se cree la mayoría, imponga en un territorio y para todo un país o un estado una forma de vivir o una forma de ver las cosas por encima, sobre todo, de la verdad. Es que la verdad histórica está ahí. Y entonces vamos a dejarnos hacer andajas de la Cataluña histórica, de la nacionalidad catalana, porque eso nunca existió. Sí que se reconoció en el año 31, cuando la República, el Estatut de Cataluña, pero como estaba también en marcha el del Vasco, que también se aprobó, el gallego no llegó y el andaluz y el valenciano estaban verdes. Intentar manipular la cosa, como dijo el otro día Borrell, que estuvo muy bien en la intervención, de pasar por encima de la historia durante 40 años y estos últimos 7 después de la derogación del Estatuto de Cataluña, cuando Zapatero, nadie se ha preocupado por parte de los que no estamos de acuerdo de hacer educación. Así como la derecha, y sobre todo la derecha catalana, que es la que está promoviendo todo esto, la burguesía catalana, tiene propaganda y tiene medios para poder difundir sus errores. Más o menos, por parte de los que no creemos en eso, no ha habido posibilidad ni cauces para exponer lo que de verdad pasó y lo que de verdad está por las consecuencias ahora. Y que encima vengan aquí a la Comunidad Valenciana, que pueden venir a informar, pero no a intentar convencer, y sobre todo por parte de la CUP, cuando vuelve a resucitar lo de los países catalanes. Yo soy catalán de nacimiento, no soy nacionalista, creo en las identidades distintas. Si Cataluña tiene unas identidades propias, como Galicia o como Euskadi, pero de eso hay imponer una idea de nacionalismo que es de hace 200 años y que además no se puede rebatir con argumentos porque esta gente está fanatizada ya, pues que vengan aquí ahora, pues esto puede acabar mal.
Pues que todo lo que sea en favor de que se cumpla la legislación, como estamos oyendo todos los días en otros ámbitos, y en este de la memoria histórica está totalmente incumplido, pues me parece esencial, necesario y justo. Me parece inapropiado y yo diría que debería ser, si no lo es, ilegal. Desgraciadamente creo que no le importa nada. Vivimos en una sociedad que está drogada sobre las cosas materiales poco importantes y entonces pues esto le da igual. Con tener el estómago medianamente lleno ya tiene más que suficiente.
Y el cielo ya se ha despejado, ya se ve relucir una estrella y reluce con brillo potente, todo el mundo confía en ella. Y son tiempos de bonanza que trae, que están llenos de esperanza.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Del Sol al Mayo, el espacio de música tradicional de La Luna Sale a Tiempo Radio. En la edición de hoy escucharemos música tradicional gitano-andaluza en la voz del gitano Antonio Mairena. A continuación, los pobladores de las tierras del Jiloca y Gallocanta cantarán una canción de la comarca de Jiloca y Campo de Daroca. Finalmente, música valenciana con el coro popular de Lorrat Penat. Ah. Antonio Mairena es una de las figuras más relevantes en la historia del flamenco. Fue un estudioso de este arte, de manera que recopilaba estilos y cantes que luego era capaz de reproducir en propia voz. Su sentido didáctico del flamenco le hacía escuchar con frecuencia a todo tipo de artistas, de mayor y menor rango. A pesar de esta gran variedad de estilos, el mismo cantaor reconocía que su maestro en el cante fue Manuel Torre, aunque también admiró y asimiló el estilo de Joaquín el de la Paula, Juan Talega y de los hermanos Tomás y Pastora Pavón. Escuchemos a Antonio Mairena en la seguidilla titulada A la mujer que me busca. La grabación fue realizada en el Festival Flamenco de Ceuta en 1970. Está acompañado la guitarra por Pedro Peña.
Thank you. camelo, un cabello de tu cabecita, camelo, un cabello. Hacerme una cañita y echarme el arcuello de tu cabeza rubia y cámelo un cabello.
Libertad.
A continuación vamos a escuchar música tradicional de las tierras del río Jiloca y la laguna de Gallocanta, situadas en Aragón, entre las provincias de Teruel y Zaragoza, en las comarcas de Jiloca y Campo de Daroca. Es una recopilación del grupo La Yez, creado en 1983, cuya actividad se centra en diversos campos relacionados con la música tradicional, tales como la interpretación, la recopilación, la investigación o la enseñanza musical. La canción elegida es un trabajo de campo interpretada por los propios pobladores de estas tierras y que nos muestra el enojo por la exclusión como invitado en un bautizo.
Bautizo pagao que a mí no me han dado, si cojo al chiquillo lo estampo al tejao. Bautizo pagao que a mí no me han dado, si cojo al chiquillo lo estampo al tejao.
Gran parte del folclore valenciano y de sus canciones populares, hasta que se introdujo en el movimiento renacentista, no era ni suficientemente valorado y, consecuentemente, no había un interés por estas manifestaciones. Esta falta de aprecio se mantiene en nuestros días y solo algunos folcloristas y movimientos románticos se preocupan de recopilar temas, músicas y danzas del patrimonio valenciano. Escuchemos finalmente la canción titulada Pared Amunt, Pared Arriba. Es una habanera recogida en Catadau y que en su cadencioso ritmo va contando las pequeñas triquiñuelas de los peones, que encienden un cigarrillo cuando no está el dueño y, cuando lo ven venir, silban con fuerza en señal de aviso. Esta canción fue comunicada a Teresa Oyer por Salvador Martínez y Modesto Llorens. Está interpretada por el coro popular de Lorrat Penat, fechada en 1999.
es racismo del país Valencia, lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Pap Bala, miembro del SOS Racismo del País Valenciano.
Este galapaguito no tiene mare.
Ay. La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Este niño chiquito no tiene cuna.
Handem el Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy, Pap Bala, miembro de esta organización, incidirá en un caso de racismo institucional sucedido en Valencia. Saludemos a Pap y le preguntamos qué es el racismo institucional.
Enrique, el concepto de racismo institucional nace en los años 60 en Estados Unidos en el contexto de la lucha por los derechos de los afroamericanos, para hacer alusión a aquellos ordenamientos legales y pautas de conducta establecidas con las que las personas pertenecientes al grupo dominante oprimen al grupo subordinado, sin que ello implique necesariamente una intención o propósito por parte del explotador, ya que el énfasis está puesto en las consecuencias. En años más recientes se ha definido también el racismo institucional como el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos que perjudican a algún grupo étnico o racial, impidiendo que pueda alcanzar una posición de igualdad. El pasado 8 de agosto de 2017 tuvo lugar en el Centro Cultural Camerunés de Valencia una actuación de la Policía Local de Valencia que se consideró por la ciudadanía como desproporcionada, llegando a ser detenida María Nieves, socia de este centro cultural. Tenemos hoy al otro lado del teléfono a Cédric Comol, vicepresidente del Centro Cultural Camerunés de Valencia, y a María Nieves, esposa de Cédric. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes a ustedes.
Hola.
Si os parece, vamos a empezar entrevistando a Cédric. Cédric, ¿cuántas personas habían este día 8 de agosto en el centro?
Había unos 5 personas. 3 hombres dentro que estábamos mirando el partido de fútbol que había acabado y las 2 mujeres que estaba a la entrada del centro, mi mujer y mi sobrina, total de 5 personas.
¿Cuándo se presentó la policía? ¿Qué os dijeron?
La policía vinieron en primer lugar a presentarnos un proceso administrativo que yo pude llamar una sumación, diciéndonos que se tiene que presentar el local sin ningún tipo de notificación ni de motivo. Entonces, ya que vinieron para notificar, era para decir que el día siguiente iba a venir para presentar el centro.
¿Cuál fue vuestra respuesta?
Como cualquier persona, sobre todo yo como el esposo de María Nieves, directamente yo me fui en juzgado para poner una denuncia. Cuando tuvieron a mi mujer, cuando volvemos a hablar del tema, yo evolué muy mal, porque viendo cómo expulsando a tu mujer, teniendo un niño de 3 años en tus manos, qué impotencia.
Quería preguntar, ¿ellos tenían orden del ayuntamiento por escrito para entrar a vuestro centro?
Ya que era un acoso, porque varias veces la policía y todos estos efectos era a partir de medianoche que se lo han venido sin ningún orden. Lo que pasa con los inmigrantes, entran sin ningún orden.
Una vez dentro, ¿qué hicieron?
La primera vez era un velatorio que yo hablé con el inspector. Cada vez hemos tenido velatorios, yo informaba al inspector. Entonces estábamos muy, muy sorprendidos que a medianoche y media, porque el velatorio empezó a las 8 de la tarde hasta la 1, ellos lo han interrumpido, entraron más de 15 policías por la primera vez. Era entre medianoche y media la 1. Había un señor que se presentó sin ningún documento, que no tenía uniforme, con la policía diciendo que era un inspector del ayuntamiento, y entonces nosotros del ejecutivo hemos presentado la familia afectada. Era un chico que perdió a su madre, uno que perdió a su hermana mayor. Entonces hicieron como si han escuchado que era un velatorio, pero de repente luego mandaron una notificación. Cuando empezaron ese problema, ahí refiere el velatorio hablando de quejas de los vecinos. Ninguna vez que entraron aquí, no entraron con ningún documento, ningún permiso de un juez o de una jueza.
Sí, entendemos que el Centro Cultural Camerunés organizaba siempre velatorios de los compañeros, de los socios. Ahora, hubo una actuación desproporcionada de la policía local, según la ciudadanía y las ONGs defensoras de los derechos humanos. ¿Es cierto?
Sí. Aprovecho la ocasión para agradecer a todo este mundo, más de 30 colectivos. Yo creo que sin ellos, de verdad, nosotros no seríamos el comienzo de la fuerza que tenemos. Gracias a ellos y en particular a vosotros, señor papá, y a todos los colectivos.
Ante la agresión de la policía, ¿qué hicisteis los que estabais presentes?
La policía vino de una forma agresiva. La policía se presentó a medianoche y cuarto al lugar de preguntarme si podía entrar. Directamente lo que me pidió eran mis documentos y yo le respondí que el centro cultural hay una parada de cese de actividad por el ayuntamiento y que lo sabéis. Ahí él me dice gracias, porque si no, él no me lo hubiera dicho, no hubiera llamado mi atención. Cuando me dice, dame tu documento, te voy a dejar una multa, porque me han mandado para ver si el centro cultural está cerrado o está abierto. No me han mandado de saber si hay gente que están ahí. De todas maneras, yo le he dado mi nombre, que me llamo como Cedric. Entonces, la gente que tiene este expediente, mejor que tú les llamas, porque cuando ellos suelen venir, vienen con papeles que yo reconozco, que se pone sí o no. Entonces, él tenía solamente papeles de multa. Entonces, le he dicho que llama al comisario, porque todos me conocen, que se vuelvan. Empezó a chillar, teniendo a mi hijo a mano, he dicho a mi mujer, vámonos dentro. Yo estaba delante de él, no me ha tocado. Cuando yo da la vuelta, coge a mi mujer y la tira por fuera. Cuando yo vi teniendo el niño gritando, mami, 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 mami. Cuando he visto que estaba esposando a mi mujer, yo entro dentro con él.
¿Cómo Centro Cultural Camerunés habías hecho algo ante esa situación?
El Centro Cultural tiene registro del ayuntamiento. Hace un año, el Centro Cultural es una nueva institución. No es que el Centro Cultural existe hace años. El Centro Cultural casi no lleva un año. Entonces no hemos ni fastidiado a nadie, no hemos ni recibido una notificación de queja. Nada, nada, nada. Y vivimos aquí con los apoyos de los vecinos. Lo sorprendido es que, según el informe policial, cuando se habla de un velatorio y de quejas vecinal, mientras que tenemos apoyo de los vecinos, 39%, porque hay un solo vecino el que ha causado todo esto, pero tenemos firmas y datos de todos los vecinos.
Entonces, Cedric, ¿es cierto que han agredido a tu mujer?
Mi mujer no solamente agredida, era abusada. Aunque en mi propio país, Camerún, no se trata hacia una mujer. Cualquier hombre haría lo que yo he hecho. Yo he puesto la primera denuncia a juzgado, el día siguiente que soltaron a mi mujer por el medio de la abogada, y mi mujer también ha ido al juzgado para depositar una denuncia.
Podemos entender que ellos vinieron para daros una notificación de cierre del centro cultural. Vosotros lo que habéis hecho es enseñar un recurso de reposición que ha hecho vuestro abogado. Y después sucedieron todos esos hechos. La última pregunta es, ¿vosotros tenéis previsto hacer otra acción de denuncia de los hechos?
Yo lo repito, gracias a vuestros apoyos colectivos, si no fuera vosotros, no sabemos en ese momento qué sería de nosotros. Nosotros estamos esperando la colectividad de la marcha prevista el próximo 24 y después ya veremos la actuación administrativa. Lo que pedimos es justicia. Si no responden, creo que tenemos una colectividad. Yo creo que iremos más allá.
Muchísimas gracias, Cédric Comol, por haber participado a nuestro espacio Dohandem, el migrante.
Gracias a vosotros.
Hola, María Nieves.
Sí, hola.
María Nieves, nos ha comentado tu marido Cédric que tuviste una agresión de la policía local. ¿Por qué te agredieron?
Yo estaba sentada en la puerta del local y mi marido estaba dentro con su primo, que estaban mirando el partido. Cuando terminó el partido, ellos estaban ahí haciendo comentarios del partido. Y yo estaba sentada afuera porque tenía mucho calor, vivir como si fuera la cárcel, tenemos que estar con la persiana abajo. Yo me asfixiaba, yo me salí fuera para tomar aire con la sobrina de mi marido. Y luego yo vi el coche policía paró delante de nosotras, donde estuvimos sentados en la puerta, bajando del coche. Primero que bajó, empezaron a poner los guantes. Cuando tú ves un policía, cuando pone los guantes, es que algo malo va a pasar. Cuando bajaron, se dirigieron hacia nosotros. Yo me levanté para decir a mi marido que parece que tenemos visita. Yo pensando como los que solían pasar para venir a mirar si hay actividades o no hay actividades. Tal como mi marido te ha contado, los dos empezaron a hablar de una mala manera, chillando, muy agresivos. Yo lo que hice era intentar calmar la situación entre mi marido y ellos. Y luego cuando vi la cosa así, yo quería pasar. Mi marido me dice, entra, entra, porque el niño estaba en la puerta. Entra, cuando yo quiero pasar para entrar, me coge, me empujó. Y yo le pregunto, ¿por qué me empujas? ¿Qué te he hecho? Yo quiero entrar, quiero pasar. Y tú me empujas cuando quiero entrar otra vez. Me empujó de una mala manera, yo sin saber que ya había pedido refuerzo. Yo veo cómo me encogen diciendo que estás detenida. Yo pregunto, estoy detenida, ¿qué he hecho yo para detenerme? Sin cometer ningún delito me vais a detener. Me pusieron esposa delante de mi hijo. Yo me puse a llorar, escuchando cómo el niño me estaba llamando, mami, mami. Yo también llamando a mi hijo. Y luego me metieron dentro del coche. Al meterme dentro del coche, yo desesperada, que yo no sé por qué, me detuvieron. Yo logré salir dentro del coche para pedir socorro, si alguien podía ayudarme. Cuando bajé del coche, uno de ellos me pegó, me tiraron en el suelo y se pusieron encima de mí. Aquí en España protegen a los animales, que sería un ser humano. Yo no soy un animal, yo soy un ser humano. Me trataron muy mal, me pusieron una pora eléctrica en el pecho. En ese momento tengo problemas de respiración. Tengo ese problema de respiración, mi corazón me duele, tengo miedo de salir fuera, dentro del coche. Ellos empezaron a insultarme, a decirme todo. No puedo repetir esas cosas porque mi hijo está delante de mí, tal como estoy hablando. Y no quiero que me vea mal. Empezaron a insultarme, a pisotearme dentro del coche. Me llevaron directamente en el hospital y en el hospital no me hicieron nada. Me llevaron en el consultorio, yo esposada, ni me quitaron las esposas ni nada. Y la chica me pregunta, ¿cómo te sientes? Yo pregunto, yo acabo de sufrir una agresión, ¿cómo me vas a preguntar cómo me siento? Me siento mal, fatal, me siento como un animal, porque me trataron como un animal. Yo no soy un animal, yo soy un ser humano. Desde que he nacido nunca he estado en ninguna comisaría, ni en mi país, ni aquí. El tiempo que vivo aquí en España, yo nunca he tenido problemas con nadie. Solo busco la vida para que al niño no le falta un plato de comida. No estamos aquí para buscar problemas con nadie. Que no se meten con mi hijo, amenazándome de quitarme a mi hijo. Mi hijo es un menor.
Yo creo que mi hijo merece respeto como todos los niños, no porque es un niño negro. Mi hijo ha nacido aquí, es un valenciano. No han respetado ni a mí ni a mi hijo, son ellos que protegen a las mujeres. Y era lo contrario, que es mi marido que me estaba maltratando. Ellos iban a actuar y cuando ellos empiezan a hacerme esto, ¿cómo me siento yo? Me siento desprotegida, no puedo salir, tengo miedo, no duermo. No solo que me han maltratado físicamente, me han maltratado psicológicamente. Mi hijo ha cambiado mucho, ya no es un niño como era antes. Todo el mundo es malo, 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 malo. Y eso me molesta cuando miro a mi hijo. Cuando pienso que me detuvieron delante de mi hijo, estoy mal, no puedo salir. Tengo miedo, no sé qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que nos van a hacer? No duermo. La policía son los que protegen, no son los que maltratan.
María Nieves, entendemos toda la emoción que está en tu voz. Y creo que no tenemos nada que decir, solamente agradecemos a María Nieves su testimonio y decirte también desde esos racismo del país Valencia, condenamos este racismo institucional. Os recordamos también que para el domingo 24 de septiembre 2017, a partir de las 12 de la mañana, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, habrá una manifestación, una concentración con el lema "No al racismo institucional". En Valencia todas cabemos y ser migrante no es un delito. Gracias a Cedric Comol y a María Nieves. Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África d'Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís,
Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Teu de Santa Teresa és l'espai que produce Carrevolta. Toni Peruga.
Amics i amigues, al programa d'avui recuperem l'espai dels col·lectius que acompanyarà la casa, on Josep Martínez entrevistaran a dos companys que ens explicaran què és això de l'any nou al Kurdistan i com es celebra a la ciutat de València. Continuarà Rosa Oltra al nucli central, on entrevistarà a Dani Tomàs, que ens explicarà les seues experiències als camps de refugiats de Grècia. Per a continuar amb Adelí Martínez en el nostre mític espai Música d'un País Clandestí i conclourà Josep Martínez presentant la programació que trobarem a la casa els propers dies.
Bona vesprada, Toni. Reprenem una secció que parla sobre col·lectius, sobre activitats que fem a Carrevolta. En aquest cas ja sabeu que des de sempre ha hagut molta implicació amb la solidaritat internacionalista i dins d'això hem parlat moltes vegades i hem fet moltes activitats al voltant del Kurdistan. En aquest cas anem a fer referència a un acte que tingué lloc el passat dimarts, que per una banda servia per a celebrar per primera vegada a València l'any nou curt i per altra banda com a homenatge a Juan Sorín. Per això tenim amb nosaltres a Jaume Durà. Bona nit.
Hola, què tal?
I a Men Hassaf.
Hola, bona nit.
Bona nit. En primer lloc, Jaume, qui era Juan Sorín i quina relació tenia amb el Kurdistan?
Juan és un company molt apreciat per les organitzacions que hem organitzat aquesta activitat, per Carrevolta, per Endavant, per la Coordinadora Obrera Sindical. Era un lluitador no sols per el Kurdistan, sinó per molts pobles que busquen la seva llibertat, un company d'allà d'Euskal Herria, molt volgut així a la casa i per les organitzacions, com dic, i tenia una relació molt estreta amb el Kurdistan des de feia molts anys. Des de feia dècades estava relacionat en el poble kurd, en les organitzacions que allà estaven i malauradament va desaparèixer, va morir després d'un càncer enguany, el mes de gener. Era un company molt estimat i just per això hem decidit fer un homenatge en un dia tan especial que a més coincidia amb el seu aniversari, que és l'any nou dels kurds i les kurdes el passat dimarts.
Mem, pots explicar-nos un poc què és això de l'any nou kurd?
La fiesta de Neuros se celebra todos los 21 de marzo y se convirtió en un símbolo de resistencia kurda contra el opresor y del nacimiento de un nuevo día de libertad para los kurdos. Y desgraciadamente siempre hemos sufrido para celebrar este día, tanto en Turquía, en Siria, en Irak y en Irán. Siempre el Nowruz era día de lucha para nuestro derecho en Kurdistán.
Ja, me explica'ns un poc més quin és el significat de l'any nou kurd i per què heu decidit organitzar-lo per primera vegada a València.
L'any nou kurd és una festa mediterrània, estem parlant del solstici de la primavera. És una festa que commemora la terra, el sol, és una festa pagana que després tant la nostra religió la cristiana adapta i li posa el Sant Josep i les falles. Després un tema cultural com també el cas de l'Islam, doncs també intenta camuflar esta festa, per això encara continua celebrant-se com una festa Diada Nacional del Poble Kurd. En el nostre cas celebrem el solstici de la primavera amb les connotacions estes religioses, però al fi i a la cap és una festa comuna dels pobles de la Mediterrània.
Mem, ja per acabar, pots contar-nos un poquet què destacaries de la situació ara mateixa al Kurdistan?
Los kurdos siguen sufriendo de los sistemas dictaturas como en Turquía, que en 2015 fue un ataque a de Erdogan de su gobierno al pueblo kurdo y murieron más de 1.500 personas aquí en 2015 hablamos y nadie se habló de esto realmente. Y seguimos nuestra lucha contra el Estado Islámico, los rebeldes sirios que están contra los kurdos también, región de Irak también, igual contra el Estado Islámico. Y Irán han lanzado armas contra el régimen iraní. Así que los cuatro partes realmente estamos luchando para nuestros derechos y seguimos luchando como nuestro abuelo Kawa, que empezó el nuevo año que le llamamos Nowruz, nuevo día.
Muchas gracias, Xiaomé. Muchas gracias, Men, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hem tingut amb nosaltres a Men Hassaf i Xiaomé Durà per a parlar-nos de la celebració de l'any nou curt a València i de la figura de Juan Sorín.
Rosa Oltra entrevistarà el nostre convidat que ens parlarà de les seues experiències a la comunitat ECO. Bona nit, Rosa.
Bona nit, Toni. Avui tenim amb nosaltres a Dani Tomàs, escultor, que realitza projectes amb caire social, està vinculat també a moviments socials de la ciutat de València, però avui l'hem convidat per la seva participació com a cooperant amb la comunitat ECO. Bona nit, Dani.
Hola, bona nit.
Primer que res, podries explicar-nos un poc què és això de la comunitat ECO?
Primerament, gràcies d'haver-me convidat, perquè si una cosa hem de fer les persones que hem estat en la comunitat ECO i altres experiències amb el tema de refugiats a Grècia és precisament la difusió del que està passant allà, perquè a nivell mediàtic es troba molt silenciat i realment hem de ser capaces entre totes de fer conscient a la societat civil del que està passant allà. I per això tenim una tasca molt important que és precisament la de difusió i politització d'aquestes coses. Comunitat ECO és un projecte que naix inicialment de voluntaris catalans que estan vinculats als moviments socials d'allà i se'n van a Grècia i decideixen fer una alternativa a lo que seria els camps militaritzats que es troben controlats per l'exèrcit i pel govern grec, diguem al marge de les ONGs, que el que estan fent és donar una assistència primària a les persones que hi ha allà, però no s'està donant un seguiment i una assistència, diguem, més personal de gestió d'activitats, gestió d'emocions, al final de persones que tenen vida, que volen viure i que cada dia no siga igual que l'anterior i que no volen ser mogudes com si fossin números en un tauler, que és un poc el que està passant ara. Aleshores vam fer un camp a Idomeni, que era una zona de pas amb la frontera amb Macedònia. El camp va ser desallotjat el 14 de juny de l'any passat per la policia i els militars grecs. Era un camp alternatiu, no oficial, que pràcticament funcionava millor que qualsevol altre camp i els refugiats anaven allà a postes a viure perquè realment trobaven moltes més coses de les que necessitaven. Després del desallotjament van ser reubicats, diguem, tots els refugiats al camp militar de Basílica, que és on he estat jo l'últim mes de desembre.
I respecte a les ONGs, sabem que en aquests camps hi ha ONGs treballant, però la comunitat ECO va sentir la necessitat de formar-se paral·lelament a aquestes ONGs per unes certes mancances que s'haurien detectat. Ens pots parlar un poc d'això, de les mancances que es detecten en les ONGs o per què era necessari aquesta comunitat ECO?
Les ONGs estan fent un treball que tampoc vull menysprear tot el que es fa, però sí que és realitat que una volta estàs allà, ja a peu de camp, te n'adones com realment s'estan cobrint unes necessitats molt bàsiques i hi ha altres que s'estan deixant de costat. També tindré un horari de treball, uns dies festius, una assistència que, si bé, per exemple, repartir mantes o donar menjar és important, però tu vas allí quasi en la mascareta, repartixes quatre coses i te'n vas sense generar cap tipus d'empatia amb la gent. Comunitat ECO està dient no, vull generar aquesta empatia, vull generar aquesta relació amb les persones que hi ha allà, i damunt d'aquestes necessitats les vull cobrir d'una altra manera. És a dir, si s'estan repartint des de Xunis el que es menja és bolleria industrial tots els dies dins dels camps, anem a fer un projecte paral·lel que se va anomenar Eco Kitchen, la cuina d'Eco, que precisament el que intentava era donar menjar de qualitat i mesa a les persones que venien, al que va ser ECO. A Basílica, que no ho he contat, quan van baixar, que va ser desallotjat el camp d'Idomeni, el que es va fer és gestionar un espai a 200 metres del camp de refugiats que es transforma en una mena de centre de dia. O sigui, els refugiats se'n van del camp dia a dia per a tindre precisament aquestes activitats, aquestes mancances que està oferint ECO, que és escola, que és un espai de dones, que és una cuina, que és un espai per a fer tallers, on se fan dinars populars, on se fa música, on la gent canta, balla, que és comunitat ECO. No perdre de vista que tu vas allà a aportar una cosa, una habilitat, vas a ajudar, no vas a veure què passa, vas a aportar, però per altra banda, tu acabes sent part d'eixa gent, acabes sent un més, diguem. Fas foc junt a ells, te calfes junt a ells, cuines junt a ells, dines amb ells te conviden després a la tenda, a la Jaima, a beure té, estàs igual de brut, fas les mateixes coses i és tan intens la relació que n'hi ha, cada minut sembla que siguen dies, i això és comunitat ECO.
De quanta gent estem parlant? De gent que la comunitat ECO acull o al dia?
Quan jo vaig anar al desembre, sí que és veritat que el projecte estava canviant una mica, en estiu hi ha molta més activitat, el que estava passant a desembre és que estaven buidant el camp. Però és la reorganització o relocalització, que és el que està fent ACNUR en l'actualitat. Així anar, diguem-ho molt ràpid, és quasi agranar a les persones i difuminar-les pel mapa de Grècia i per països que sí que acollixen en una residència temporal a persones per a tornar a plenar de gent el camp. Pues ara, per exemple, quan arribi primavera, que se sap que va haver més gent. Van arribar, evidentment, moltes més persones en primavera, però no es diu que, per exemple, l'últim mes de gener van arribar pràcticament 2.000 persones a les costes de Grècia, no? O sigui, que estem parlant d'una quantitat enorme. Quan jo vaig estar al desembre, el camp s'estava buidant, crec que tenia capacitat per unes 3.000 persones, més o menys, i quan jo vaig anar hi havia unes 500-700 persones, o sigui que, diguem, el gruix de gent que hi havia era molt menor. Al final, per exemple, la pasta jo crec que són els xiquets. Els xiquets i les xiquetes són les que venien des de l'hora del desdejuni i feien que s'acostaren també les seues famílies al camp. No ho sé exactament el número, perquè no era el mateix, a lo millor, que fora un dia en el que pues, se feia classe per als xiquets i se feia alguna activitat concreta, que un dia, per exemple, que era un dinar popular en música on ells cantaven i ballaven, que venia pràcticament tot el camp que hi havia dins el que és comunitat ECO.
Ens pots contar un poc la teva experiència personal en aquest mes de desembre, i també sé que vas estar fa unes setmanes, uns quants dies per Atenes. Conta'ns un poc el que feies tu en el camp, com ho vas viure.
Quan vas cap allà tens com unes expectatives de les coses que vols fer i la realitat que et trobes és molt diferent. Bàsicament el que vaig fer allà va ser primer restaurar una caravana. Era una caravana que venia d'Idomeni, l'havien baixat a Basílica, i era una caravana on es feia el repartiment de la llet per als xiquets i les xiquetes. La caravana estava un poc allí parada i abandonada i la vam restaurar i la vam reconvertir en una cafeteria, un espai de reunions i un espai zona wifi, així perquè les persones poguessin fer videoconferències amb les famílies. Vam arreglar això com a projecte vertebrador un poc de tota l'estada. Però la realitat és que mentre arreglaves la caravana, estaves arreglant, no sé, 15 bicicletes de xiquets al dia, amb molta inventiva, també. Me vas clavar en el projecte de cuina, baixàvem a les 8 del matí i començàvem a tallar cogombres i tomàques congelades, que acabaves allà en els dits rojos, un flaig, a preparar el desdejuni també, i al final a col·laborar en tota mena de tasques que van sorgint allà, com el tema dels dinars que vos deia o qualsevol altre esdeveniment que farem allà. Per Atenes vaig estar fa 2 o 3 setmanes i això va ser un poc per a visitar a la gent que jo coneixia del nord de Grècia que eren baixat a Atenes a continuar amb el projecte. A Atenes vaig anar amb Xavi Sarra i Feliu Ventura, vam fer 4 concerts allà, muntats per precisament comunitat ECO i precisament per a tots els refugiats que coneixíem del nord que ara estan vivint a Atenes. Comunitat ECO s'ha desplaçat a Atenes per a fer aquest seguiment a les persones en les que se porta treballant i acompanyant durant un any i mig i s'ha traslladat allà per això. Actualment hi ha un projecte en actiu que és per a ajudar a gestionar les emocions d'aquestes persones que arriben i molts xiquets i xiquetes que ni tan sols han viscut en una gran ciutat. Algunes persones que han nascut, per exemple, en un camp de refugiats de Turquia i després han passat a un altre camp de refugiats de Grècia i de sobte se troben en una gran ciutat. Això és molt dur, no? I aquesta gestió de les coses és un acompanyament que està fent una part del projecte Comunitat ECO. Altra part és crear una xarxa, una infraestructura. És a dir, arriba algú a Atenes, vull col·laborar en Comunitat ECO i necessite escolaritzar els meus xiquets o necessite casa o necessite coses. Comunitat ECO ja té aquesta xarxa preparada per a que la gent vagi directament a un lloc o a un altre.
Ja per acabar, Dani, ens podries contar un poc com podríem col·laborar el projecte, com seríem útils en tot això que s'està construint.
Aquesta qüestió entre la gent que s'ha quedat en Basílica, que és aquesta penya anglesa, per Facebook, per xarxa se pot buscar i han fet el canvi, ara s'anomena Eco Project, és la gestió del camp de Basílica que vos estava contant abans, i Comunitat Eco continua fent coses en Atenes. Vull dir, seria aquesta bifurcació de les que parlaven abans, que al final són dos projectes relacionats, que és el mateix projecte, però estan funcionant de manera paral·lela, per dir-ho així. Les mans que es necessiten i les necessitats que es tenen, evidentment per un costat són econòmiques, per altre costat són de mans, però per exemple jo pense que la gestió dels voluntaris és complicada de vegades, perquè potser arriba molta gent i no fan falta tantes mans. Aleshores depèn precisament de la gestió en cada moment que tinga el projecte. Quan jo he estat a desembre hi havia molt poqueta gent, com us deia abans, i no era necessari. O sigui, no hi ha res com posar-se en contacte precisament amb aquesta gent que està a peu de camp per a saber realment les necessitats. Per altra banda, a mi sempre m'agrada ressaltar que el que veritablement és important és la tasca que estem fent així ara, és precisament donar veu a aquesta problemàtica i fer que la gent siga conscient, polititzar a la gent de que això que està passant és molt greu, a nivell local i a nivell europeu no estem gestionant el problema directament. És algo, jo crec, del que s'anem a penedir i que tots ho anem a pagar a la llarga, perquè n'hi ha molta gent que s'està quedant molt tirada allà. Jo precisament el que considero important és la tasca de conscienciació, aquesta tasca de mobilització social per a dir volem acollir, per exemple, com fem per a que el govern central ens deixi obrir les nostres fronteres i acollir a gent. Això és la lluita que jo considero que hem de tindre dia a dia per a no continuar parlant d'això i poder dormir i deixar de preguntar-me per què no vaig ser capaç o no vam ser capaces de fer eixir un vaixell del port de València i portar a gent així.
Dani, agrair-te haver vingut i agrair-te tota la tasca que has fet un poc per totes nosaltres.
Moltes gràcies.
Dani Tomàs, activista social, que ha estat avui amb nosaltres per parlar-nos de la comunitat Eco.
Al nostre espai musical d'un país clandestí que, com sempre, es presentarà Adelí Martínez. Bona nit, Adelí.
Hola, Toni. Avui ens acompanya la música de Saí Saí, formació de reggae que naix entre la ciutat de València i Barcelona a finals de l'estiu del 2015. El projecte té la seva arrel en el cantant Juan Félix. És component de bandes com Arroz Caldós. A ell s'unixen músics experimentats provenint de formacions com los de Marras, Va de Bo o Black Rice. L'any 2006 la banda edita Today, amb 10 cançons produïdes per Dani Rayos, un disc que abasta les diferents dimensions del reggae, des del roots fins al dancehall, i on barregen diferents idiomes, valencià, castellà, anglès i francès, el que fa d'aquest projecte una idea innovadora en el nostre panorama musical. Ara vos deixem amb el tema Qui balla en pau, on s'aprecia l'esperit de Saí Saí. Bones vibracions, moments de pur reggae amb tocs i ritmes electrònics i conviden a moure's i ballar en pau i ballar bé.
I balla en pau, balla bé, i balla en pau, balla bé, i balla en pau, balla bé, sempre balla bé, i balla en pau, balla bé, i balla en pau, balla bé, i balla en pau, balla bé. Sempre vaya bien. Little Johnny never drop off a papa style. Little makes move your body like a fighter. I'm reggae roots rap and I become a dancer. I love the way you move in a ya big style. Es el son que te voy, es el son que tú vols. Son like reggae y a bailar sadits y bots. Right now. Y vaya pau, vaya bien, y vaya pau, vaya bien, y vaya pau, vaya bien, siempre vaya bien, y vaya pau, vaya bien, y vaya pau, vaya bien, y vaya pau, vaya bien, siempre vaya bien. Imagination is reggae combination. Feeling alright, feeling sensitive, feeling positive. Relax sensation will come to you with good vibration. If you say go and dancing on the
combination. Feeling alright, feeling sensitive, feeling positive. Relax sensation will come to you with your vibration. Be yourself, oh, I'm dancing on the floor right now. Vayan pa'o, vaya bien, vayan pa'o, vaya bien, y vayan pa'o, vaya bien, siempre vaya bien, y vayan pa'o, vaya bien, y vayan pa'o, vaya bien, y vayan pa'o, vaya bien, siempre vaya bien. Y te digo ni never shut up a love style, y te digo from of your body la rapaita, a reggae roots la mecánica la danza, y la pelea que yo voy en allá bien que está laila.
I per a concloure, Josep Martínez ens presentarà el que trobarem així a la casa els propers dies.
En guanya que revolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serranilla. Els dimecres de matí tenim per una banda un taller de yoga impartit per el col·lectiu Yoga Llama adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 de matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. Els dimecres de vesprada tenim per una banda el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que com ja hem comentat abans és a partir de les 7. I per altra banda hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11:30 del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 963922088. Repetim, 963922088. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Amigues, amics, un plaer haver estat amb vosaltres.
La voluntat i el coratge, carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, carrer Volta. L'esperit transgressor, carrer Volta. L'aventura del pensament crític, carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, carrer Volta. La convicció, carrer Volta. Amiga't, sigues carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, encara en fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Música.
finalizaremos, como es habitual, la edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistará a la poeta Begoña Abad.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Vamos a entrevistar a Begoña Abad. Estamos en Logroño, su ciudad donde habita, y desde allí nos va a hablar de su poesía. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes.
¿Qué es para ti la poesía?
Para mí la poesía es una forma de vivir. Por eso el último libro se titula Estoy poeta. No es ser poeta, sino estar poeta. Es una forma de ponerse en el mundo, de vivir la vida. Simplemente eso.
¿En tu escritura tienes influencias externas de algún poeta o alguien que te influya realmente en la forma de escribir?
Supongo que debe de haber, de todos los poetas que he leído, supongo que ha debido de quedar pozo de alguno de ellos, pero de una forma inconsciente no te podría decir, y no sé si alguien que lee lo que yo escribo puede decir, pues me recuerda a tal poeta o cual. Si es así, no me doy cuenta. Pero sí que influye lo que lees, claro que sí.
Aunque no haya una influencia, digamos, visible, ¿tienes algunos poetas que te gusta más leer o que te gustan más que otros?
Hay muchos poetas que me gustan mucho. Ojalá me influyeran para bien. Por ejemplo, suelo hablar mucho de Wisława Szymborska, que es una polaca maravillosa. Pero Antonio Muñoz Rojas es un hombre que me gusta muchísimo, me gusta mucho José Watanabe, me gusta mucho Eugenio Dors. Mujeres hay infinidad, infinidad. No me quiero poner feminista, pero me dan ganas de hacer una lista solo de mujeres. Hay una poeta, por ejemplo, gallega que me entusiasma, que se llama Olga Novo, y que me parece que tiene una fuerza. Últimamente, por ejemplo, Berta Piñán es una mujer también que acabo de descubrir hace poquito y que me tiene fascinada. Otro poeta que habló de los más recientes, Antonio Praena, por ejemplo, también es un nuevo descubrimiento. Hispanoamericanos muchísimos, algunas norteamericanas, mujeres, y los clásicos Machado, Lorca y Miguel Hernández.
¿Qué representa tu poesía en tu vida diaria?
Pues es que, como estoy poeta, la verdad es que todo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, yo creo que en este momento de mi vida prácticamente durante todo el día estoy conectada. Es verdad que también tengo un trabajo que me lo permite, porque si yo estuviera en un ministerio supongo que no podría estar poeta todo el día. Solo vamos a decir a los que vayan a escuchar que yo trabajo en una portería, que es, por cierto, donde estamos haciendo ahora la entrevista. Y en la portería paso pues 8 horas al día, lo cual quiere decir que si empleas para limpiar y para atender, imagínate que 2, pues el resto de las horas yo no hago otra cosa que leer y escribir, con lo cual el día a día, las cosas de diario es lo que me inspiran y en lo que yo centro toda mi energía.
¿Nos podías entonces leer alguno de tus poemas y decirnos su significado?
Sí, claro, vamos a leer un poema del último libro, por ejemplo. Y es que yo creo que no va a haber ni que explicar el significado, porque a mí me parece que es tan sencillo, tan simple lo que yo escribo que se comprende. De todas formas, si en alguno de ellos hay algún significado especial, pues lo aclararé. Vamos a leer la contraportada del libro de Estoy poeta o diferentes maneras de estar sobre la tierra, que dice así. Yo no escribo, no sé escribir. Las letras solas se llaman y acuden como plaquetas a taponar heridas. Ya quisiera yo saber escribir, ponerlas hermosas unas junto a otras y sacarlas de paseo como a mis hijos, presumir como madre. Yo solo soy herida que habla. Ahora vamos a leer un poema que es inédito y que está dedicado a los poetas. Lo leí ahora en León, en el último recital que he hecho. Los poetas creen que es lo leído lo que ha quedado detrás de su paso, y se van felices si les palmearon la espalda, si les rindieron honores militares, si les pidieron un autógrafo o una foto, si alguien quiere editarles un libro, si les pidieron un prólogo o les dedicaron un poema. Los poetas no son distintos al común de los mortales, no en eso. Sin embargo, hay algunos que además de esto aprenden por las noches a desvanecerse. Son los grandes.
Muchas gracias, Begoña. Ha sido realmente una lección de frescura literaria.
Pues muchas gracias por la entrevista y que la gente que lo escuche lo disfrute y que se anime a leer poesía. De quien sea, pero que se anime.
Begoña Abad, gracias. Queridos escuchantes, esperamos que os haya interesado la entrevista y volváis a escucharnos en nuestra próxima edición.
Salía Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
Este chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.